Y en medio de esta serie de señalamientos, respuestas entre actores políticos de Estados Unidos y el presidente de México, hoy le decía yo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, allá en Estados Unidos, sostuvo una reunión ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos y dijo que los cárteles de la droga en nuestro país controlan una parte del territorio nacional y que la administración del presidente Biden seguramente consideraría colocar a los grupos criminales mexicanos en su lista de organizaciones terroristas internacionales. O sea, todo eso que el presidente López Obrador está diciendo, no se metan, no se pasen, ¿están mal? Hoy, abrumado, hay que decirlo, por uno de los legisladores republicanos que insistía, Carolina del Norte, si no me falla la memoria, Anthony Blinken dijo, en respuestas muy cortas, que se tienen que contextualizar con todo lo que venía preguntando el legislador, dice, pues sería justo decir que sí. Esa fue la respuesta que hizo Blinken cuando le preguntan si los cárteles de la droga mexicano controlan ciertas partes del territorio nacional, muy acosado, y al final respondió esto Anthony Blinken, nervioso, titubeante, sería justo decir que sí. Eso fue lo que dijo. Y luego el otro pensaría que sí, en lo de incluir a los cárteles de la droga como grupos terroristas, organizaciones terroristas internacionales. Esto es parte de lo que sucedió en esta sesión ante una comisión del Congreso.
Are there places in Mexico that the government of Mexico does not have control?
I think you see significant insecurity in parts.
Well, my question is, are they ungoverned? Are there places?
Sure, there are individual. Yeah. Places, communities.
Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico?
I think it's fair to say yes.
Okay.
Ahí está esa respuesta. I think it's fair to say yes. Después de que lo estuvo acorralando este legislador. ¿En qué punto se encuentra en materia de seguridad, de cooperación antidrogas? Porque hay corresponsabilidad en este asunto. Estados Unidos y México. Para Estados Unidos siempre históricamente ha sido más fácil meterse con quien proporciona la droga, pero no se meten a resolver el tema del consumo, que cada vez es mayor, que genera también a su vez esta demanda. Es un círculo vicioso. Y en México, bueno, pues no digamos lo que ha pasado desde los García Lunas hasta los Cienfuegos. ¿Qué está pasando en términos de seguridad en la relación bilateral en estos momentos, o es solo la tangencial y anticipada estadía electoral de ambas naciones que el año que entra deciden si tendrán nuevo presidente en Estados Unidos y acá en México tendremos nuevo presidente? Se lo pregunto a Ernesto López Portillo, analista, especialista en el tema, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Déjame empezar con un enfoque local, un enfoque nacional. Dijo el presidente, se vive sin temores. Bueno, yo creo que cerramos INEGI ahorita y dejamos de gastar en las encuestas que hace INEGI, que por cierto tienen un reconocimiento internacional, en donde desde hace más o menos 10 años que mide cuánta gente se siente insegura en México, andamos entre 70 y 80% de la población nacional que se declara insegura donde vive. Entonces, este ejemplo, Enrique, me permite de entrada decir que una vez más el presidente, como presidentes anteriores, Peña Nieto y Felipe Calderón, niegan la brutal, terrible crisis de violencia y de violación a derechos humanos. Esa es una noticia muy grave en sí misma, Enrique, porque cuando el poder político dice no está pasando lo que está pasando, pues ¿cómo le haces? Pues quién sabe, ¿no? El informe del Departamento de Estado, para quien se moleste en leerlo, entre otras, tiene múltiples fuentes oficiales respecto a la crisis de derechos humanos en México. ejecuciones, torturas, desapariciones, impunidad. Pues yo quisiera saber, Enrique, además del presidente y la gente que lo acompaña, civil y militar, ¿quién más cree en este país que hoy vivimos en paz? Esa es mi primera pregunta. Ahora vámonos al ámbito internacional. Lo primero que hay que decir, Enrique, es que tú pones bien el tema, porque tenemos que preguntarnos primero si estamos en una crisis de fondo en la relación bilateral, en lo que yo he llamado un callejón sin salida y que tú ahorita le llamaste círculo vicioso. Yo creo, Enrique, que hemos llegado al límite de la política prohibicionista de las drogas, que no le sirve a nadie, más que a dos grandes sectores. La delincuencia organizada, que ha hecho fortunas imposibles de cuantificar por la prohibición, y el sector de seguridad, al que se le han dado recursos imparables crecientes por décadas para perseguir principalmente la oferta.
Perdón que te interrumpa un segundo, Ernesto. Está confirmando en este momento la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que el hallazgo en Choix, Sinaloa, se trata de el cuerpo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el homicida de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas allá en Cerocahu. Y vamos a escuchar un momento a la gobernadora de Chihuahua.
Este despliegue de elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno para la búsqueda y captura del responsable de los hechos.
Bueno, está dando detalles también de lo que han realizado desde ese asesinato en la zona de la Tarahumara. Perdón por la interrupción, Ernesto. Es también tema de seguridad. Dicen los jesuitas que el hallazgo del cuerpo sin vida de El Chueco no es ni justicia ni un triunfo en la estrategia de seguridad en la zona Tarahumara.
De acuerdo, y dicen algo más que yo acabo de destacar en un tuit. Cito el comunicado de Jesuitas de México. Confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial. Eso dice el comunicado de jesuitas. Esto está directamente vinculado con el diagnóstico respecto a la existencia en México de porciones territoriales de lo que llamamos control de la gobernanza criminal. Es decir, aquellos lugares donde son poderes fácticos, delictivos, en redes con las propias instituciones o con tramos de las instituciones municipales, estatales y federales, de los tres niveles de gobierno, porciones de gobernanza criminal donde no es el gobierno electo ni las instituciones formalmente constituidas las que gobiernan, sino que se han generado islas de control criminal sobre territorios crecientes. Ojo, yo estuve la semana pasada en Chihuahua, Enrique, y personas de la sierra me confirmaron que la violencia no para en la Sierra Tarahumara. Yo le diría al presidente que alguien de su confianza vaya a los lugares donde la gente vive esto.
Sí.
Porque si el presidente piensa que la gente vive en paz, y tú puedes hablar con una persona indígena, con personas indígenas como lo hice yo, de la Sierra Tarahumara, que te relatan que los enfrentamientos armados antes eran solo de noche y ahora son de día y de noche, y que tiene miedo de su vida todos los días, de perder su vida todos los días, pues probablemente el presidente se enteraría de lo que realmente está pasando. Regresando a la relación bilateral, dijimos que hay dos posibilidades. Una, crisis estructural en la relación, es decir, que el modelo de la relación en materia de seguridad asociado a la política de drogas llegó a su límite, y llegó a su límite por la cascada brutal, terrible de muertes asociadas al uso de fentanilo, o estamos en medio de una manipulación electoral desde ambos países, una manipulación de los auditorios para generar beneficios electorales, en donde tanto a los republicanos les funciona usar a México como el malo de la película, como al presidente de México le funciona usar a Estados Unidos como el malo de la película. Si esto fuera así, Enrique, si estamos en una coyuntura, más que en una crisis de estructuras en la relación, de todos modos, yo insisto, la política de drogas nos ha llevado a un callejón sin salida. Y la pregunta es, Enrique, y desafortunadamente la respuesta no parece la deseable, es si ambos países de común acuerdo van a reconocer que la política de drogas se agotó y que solo enriquece, como dije, a la delincuencia organizada y solamente infla presupuestos públicos del aparato de seguridad sin reducir el uso de las sustancias, sin tratar la crisis de salud. Eso es lo que tendríamos que estar viendo como una respuesta de ambos países para reconstruir la política de drogas. Si eso no va a pasar, entonces sí tenemos una preocupación enorme, porque seguirá creciendo la violencia, por un lado, creciendo las porciones de gobernanza criminal por la riqueza, el poder, las armas, que por cierto, en su mayoría vienen de Estados Unidos. Es decir, Enrique, la pregunta es si México y Estados Unidos están en capacidad y en voluntad o no de reconstruir su relación en los temas más difíciles para la población, que tiene que ver con la violencia asociada a las armas de fuego y la violencia y la crisis de salud asociada a las drogas. Si eso no va a pasar, reitero, solamente se va a profundizar esa crisis. ¿Hasta dónde llegará? Bueno, yo he preguntado, Enrique, y lo que me han dicho es que hay dos posibilidades. Una profundización de la crisis de pronóstico reservado si los republicanos ganan el próximo año, o un reacomodo sin una crisis descontrolada si los demócratas ganan. En ambos escenarios, el que sea, Enrique, repito, o se reconoce ya que la política de drogas produce más daño que las drogas mismas, o vamos a seguir haciendo un recuento de muertos, vamos a seguir recibiendo noticias de territorios de gobernanza criminal y vamos a seguir siendo utilizados ambos países para beneficios electorales de quienes luchan por el poder en ambos países.
Bueno, pues ahí está. Vaya disyuntiva la que planteas. Estaremos platicando de la misma, querido Ernesto. Gracias por este primer análisis.
Fuerte abrazo, Enrique. Gracias. Buenas tardes.
Igualmente, Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Está dando detalles el fiscal de Chihuahua ahora sobre lo que sucedió en este hallazgo de este cuerpo encontrado en Choic, Sinaloa. Dice la gobernadora, como le decía yo hace unos momentos, que se confirma la identidad del cuerpo como de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el asesino de los dos padres jesuitas en Seracawi. Pero por el dicho de y el reconocimiento físico que ha hecho la hermana de este presunto criminal, y que en los próximos días o en las próximas horas se dará a conocer el resultado de la necropsia correspondiente por ley, para tener la certeza de que el ADN sea el mismo, que haya match del ADN con el de la familia de este sujeto que habría sido asesinado y encontrado en Sinaloa. Le vamos a estar contando también estos detalles en estos días y en las próximas semanas, a ver en qué termina. Por lo pronto, en un rato más vamos a platicar con la Compañía de Jesús en México y lo que firmemente creen que significa este hallazgo, y no es precisamente ni justicia para los dos sacerdotes jesuitas asesinados, ni tampoco un triunfo de la estrategia de seguridad para combatir la delincuencia en esa zona de la Tarahumara.